Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, que es Nochebuena el viernes. Bienvenido a tu programa de fin de semana. Ya sé que andas preocupado considerando cómo reunir a la familia en casa o si suspender o no la cena de Navidad de la empresa. Pero también hay que pararse un poco, un instante. Hace mucho tiempo, cuando no estaban las luces en las calles, ni se hacían regalos, ni se cenaba en fiesta, en Europa las pasaban canutas. Languidecía el Imperio Romano. Las instituciones fallaban. No había protección en los caminos y la gente andaba sin norte. Se extendió entonces el cristianismo con la noticia de que no estábamos solos, que la esperanza no era una mera superstición, sino que tenía un nombre, el nombre de un joven que había nacido en la lejana Palestina y que era como un trozo de paraíso. Con él, el amor resultaba fácil, la vida era apasionante, el horizonte se ampliaba. La expansión del cristianismo es un misterio de alegría en mitad de una época oscura. Un misterio como el de que un pueblo enano, llamado Belén, en los confines del imperio conocido, hubiese sido mencionado en un texto antiquísimo, que hoy se repite en las iglesias. Y tú, Belén, pequeña entre los clanes de Judá, de ti nacerá el que ha de gobernar Israel. ¿Cómo es posible que el profeta judío Miqueas, 800 años antes del nacimiento de Cristo, 800, ojo, ya supiese el nombre del pueblo en el que iba a nacer aquel joven? Son cosas extrañas que nos lanzan un desafío. A lo mejor este tiempo, estos 5 días hasta la Nochebuena, conviene dedicarle un minuto, solo un minuto, a este misterio. Porque este misterio te dice que no estás solo, que tu vida es sorprendente, que hay una esperanza en todo esto. Una esperanza en la Navidad. ¡Feliz semana! Feliz semana en que Jorge Olcina nos ha anunciado un día estable con nubes y alguna lluvia en la zona mediterránea y en la mitad oeste del archipiélago canario. Así avanzaba nuestro hombre del tiempo lo que pasaría en esta semana especial.
A partir del lunes, Cristina, sí que, como digo, empiezan a entrar algunos frentes no muy activos, ligeros, que se van a hacer un poco más activos a partir del miércoles. Y van a ir entrando, como digo, esas borrascas que van cruzando la península ibérica y las temperaturas van a ser bastante suaves para lo que entendíamos unas navidades blancas, la época del año, las máximas incluso y las mínimas por encima de las medias normales en todas las regiones españolas.
En cuanto al coronavirus, ya sabes que la variante Omicron nos vuelve a enredar otra Navidad. Paciencia, paciencia, porque los responsables de Pfizer señalaban el viernes que la pandemia no va a finalizar antes de 2024, cuando la enfermedad se tornará endémica y se incorporará al catálogo de dolencias estacionales anuales tratadas con vacunación. En los países en los que la gente se ha negado más a recibir la vacuna, las muertes y el caos hospitalarios pues son mayores. Y por ello el primer ministro holandés, Mark Rutte, anunciaba ayer que su país queda confinado y en cuarentena durante 10 días. Apenas se podrá salir a comprar y pasear y se recomienda el teletrabajo. Conectamos con una española que en estos momentos pasea por Maastricht, María Fernández. Buenos días, María.
Hola, muy buenos días, Cristina.
Te ha pillado allí en Navidad y parece como la película del año pasado aquí en España.
Pues sí, la verdad es que estoy ahora mismo paseando por las calles de Maastricht en busca de un café para desayunar que no encuentro y está todo vacío. Es verdad que no es tan estricto, o sea, hay algunas personas paseando con perros, con niños, con carritos, o sea, no es esa sensación de miedo que teníamos en España en nuestro confinamiento cerrado, pero sí, está todo vacío. De hecho, estoy en la calle ahora mismo, enfrente de San Servas, y no oirás absolutamente nada.
¿Cómo te has enterado de lo que ha determinado Mark Rutte, el dirigente holandés?
Pues la verdad es que no fui yo, fue gente desde España diciéndome, ¿has visto esto? Os han confinado todos WhatsApp, mi propio jefe diciéndomelo, pero yo desde aquí no me enteré. Es verdad que el guía turístico, por ejemplo, de ayer sí que nos lo comentó, que a lo mejor mañana no podíamos hacer otro tour, y es así, hoy no hemos podido hacer ningún tour, pero bueno, así me he enterado.
Tú fíjate, tours que muchos escenarios eran al aire libre, o sea que realmente están otra vez muy estrictos. ¿Qué es lo que puedes y no puedes hacer?
Pues todas las tiendas están cerradas, no hay ni supermercados a estas horas, aunque yo creo que un poco más tarde sí que abrirán. Por supuesto, monumentos, museos, todo eso también está cerrado. El mercadillo navideño de Maastricht, que es tan famoso, también está cerrado. Pasear se puede, pero rapidito. Yo ahora mismo ya me voy para el hotel y, bueno, no hay mucha gente por la calle, la verdad. La gente ha preferido quedarse en casa hoy.
Bueno, les va a costar celebrar la Navidad, ¿eh? Porque evidentemente no es tiempo de grandes suministros y no se podrán reunir en familias amplias.
No se pueden reunir, pero ayer justo le pregunté por esto a mi guía y me dijo que él no tenía miedo, que la verdad que por lo general la gente no tenía mucho miedo y que él iba a continuar reuniéndose con su familia en Navidad. Así que quién sabe lo que va a pasar después.
No sería negacionista la criatura, porque hay que ver qué cantidad de gente en Holanda se ha negado a ponerse la vacuna.
Yo creo que en este caso no, pero me decía que son conscientes del problema que hay a nivel nacional con los hospitales, sobre todo con los cuidados intensivos, que son muy pequeñitos aquí en Países Bajos, pero que aún así que no le tenían miedo porque la Omicron, aunque dicen que es muy contagiosa, no está teniendo graves efectos, entonces que no le tenía mucho miedo.
Claro, también es joven. Pues María, muchísimas gracias por contarnos lo que pasa en Holanda. Mucho ánimo y que efectivamente
gracias.
No te limite en exceso. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Adiós. Pues en España volvemos a las comparecencias de Pedro Sánchez. Durante los momentos peores de la pandemia, el presidente salía a los medios todos los fines de semana, que hay que ver lo que le gustaba. Dejó la gestión de la pandemia, eso sí, a las comunidades, pero la situación le permitía exponerse a las cámaras y los micrófonos sin visitas físicas a lugares molestos y sin abucheos. De hecho, algún día se podrá trazar una evolución de la pandemia en virtud del ritmo de ruedas de prensa del presidente. Pues bien, ¿cómo crece la preocupación pública por el coronavirus? ¿Cómo no? Hoy sale al ruedo. A las 11 realizará Pedro Sánchez una declaración institucional, se la has oído comentar a Iván, desde la delegación del Gobierno en Cataluña, ciudad donde va a clausurar el Congreso del Partido Socialista de Cataluña, el PSC. No se espera que diga gran cosa. Seguramente volverá a delegar en las comunidades, seguramente usará la palabra mágica, cogobernanza, y seguramente repetirá la noticia de ayer, que ha convocado para esta semana una conferencia extraordinaria de presidentes autonómicos para coordinar en la medida de lo posible las dispares medidas que las autonomías están tomando para lidiar con el repunte del coronavirus. La cita entre presidentes se celebrará de forma telemática, por prevención sanitaria, y ya no se descarta que haya que usar medidas impopulares. Precisamente en Barcelona pinchó en cierto sentido ayer la manifestación contra el aprendizaje de una de cada cuatro asignaturas en castellano, porque hay que ver, solamente piden una de cada cuatro asignaturas en castellano los que quieren pluralidad. Fueron 35.000 personas, se calcula, y el lema de la convocatoria era «Ahora y siempre, la escuela en catalán». Hay que ser extremista, ¿eh? Solo en catalán. «Ahora y siempre», qué lenguaje tan solemne y ritual. Las personas que se manifestaban estaban encabezadas por el presidente Per Aragonés, que no tiene remozo en mostrar que él no representa a los ciudadanos que quieren aprender en las dos lenguas. En otro orden de cosas, una desgraciada noticia. Otra mujer, en este caso de 35 años de edad, ha sido asesinada en Torrevieja, Alicante, por su pareja. Un hombre de 39 años que se entregó ayer a la Guardia Civil. La mujer tenía una hija de 3 años que no se encontraba en la vivienda en el momento del crimen. Es la tercera víctima de violencia machista en solo 3 días. Ahí está. El miércoles 22 vendrá la muy maravillosa Cantinela y evidentemente nosotros nos retrotraeremos a nuestra infancia y a la ilusión. Tantísima gente que yo creo que más que jugar estrictamente o buscar premios, lo que quiere es compartir alegría, porque muchos décimos se llevan entre amigos, en equipos de trabajo, son regalos de familia. Pero este año este sonido va a venir acompañado de otro, de manifestaciones a las puertas del salón del sorteo, porque los loteros están disgustados también, iba a decir, igual que los transportistas, igual que los agricultores, tantas y tantas personas. Don Joaquín Monroy es portavoz de Loteros en Lucha. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Qué alegría saludarle. Esta, sin duda, es la fiesta grande de la lotería.
Pues sí, es el día más importante del año, yo creo que para un lotero. Y como estabas tú diciendo, es un día bastante también bonito.
Efectivamente.
Es un día de ilusión. Lo que pasa es que es una pena, como tú dices, pues que este año ocurra esto. Llevamos, creo que sabéis, 17 años con las comisiones congeladas. Y bueno, ha sido la mayor subida en 29 años del IPC. Además, la crisis del COVID yo creo que no nos ha ayudado a todo esto, y necesitamos que se revise urgentemente nuestro sistema de retribución.
Claro. Es sorprendente lo que un lotero cobra de cada décimo. Cuéntenos.
Pues bueno, para que os hagáis una idea, hablando un poquito de la lotería de Navidad, cobramos un 4%, que son 80 céntimos brutos. De ahí, claro, tenemos que sacar y cubrir todos nuestros gastos. Al final, también para que os hagáis una idea, pues somos una especie de falsos autónomos. Loterías nos dota de toda la infraestructura y nosotros tenemos que hacernos cargo de todos los gastos. Entonces, bueno, antiguamente es verdad que te daba y que era un buen negocio, pero se ha inflado tanto el tema económico que a día de hoy pues es bastante complicado. Hay muchos compañeros que les cuesta mucho llegar a final de mes, que están incluso en pérdidas, y pues joder, es una situación que no debería permitirse.
Claro. Sorprende muchísimo que de cada décimo apenas un 4% sea lo que cobra el lotero. ¿A qué se dedica el resto del dinero?
Bueno, el resto del dinero, una parte obviamente va a premios, la mayor parte, y luego la otra parte va al Estado. O sea, el 96%, entre el 96% se reparte entre premios y Estado.
¿Qué cantidad es la que se destina a los impuestos?
De la otra parte dices, no me acuerdo exactamente de así de cabeza decírtelo. Sé que creo que es más de un 50% a premios, no sé si es un 60 o un 70, y luego un 20, 25, 15 o algo así al Estado. Aproximadamente, te estoy diciendo un poco de cabeza, ahora mismo no me acuerdo, lo estuve leyendo, pero no lo recuerdo exactamente esos porcentajes.
Joaquín, ¿vosotros qué pedís? ¿Que el Estado muerda menos? ¿Que los impuestos se reduzcan?
Lo que necesitamos es que nuestra comisión se aumente. No sabemos en qué punto, porque yo creo que solo tendría que estudiar un economista o abrir una mesa de negociación, ¿no? Como el otro día vi que estuvieron los transportistas 8 horas reunidos con el gobierno. Pues no sé, habría que abrir una mesa de negociación y estudiarlo y buscar una solución justa. O sea, tampoco pedimos nada que no sea nuestro. Queremos que se estudie, que se vea exactamente lo que se ha encarecido la vida, que se estudie un poco la situación. No vamos a ir a situaciones personales, pero situación general del lotero, ¿no? Cómo está el sector, cómo está el gremio, y que se adopten unas soluciones que como digo, dignifiquen la profesión y además permitan a muchos compañeros sobrevivir, porque ya no ganan más dinero, porque como digo, es que hay gente que no llega a final de mes. Entonces, lo que hay que buscar es que esas personas sobrevivan. Creo que es una profesión muy bonita, como tú has dicho. Somos personas que repartimos ilusión, tenemos más de 250 años de historia, lo que es el gremio, y creo que hay que volver a dignificar la profesión y que el lotero vaya a trabajar contento y vaya sobre todo a ganar algo de dinero, no a perder o a estar viéndoselas para llegar a final de mes, ¿no?
Claro. Hace tiempo que se han subrayado, especialmente este año, las reclamaciones. ¿Se encuentra eco al otro lado? Porque hay ahí distintas experiencias según los gremios. Los transportistas, por ejemplo, pues lograron un acuerdo el viernes después de una maratón de 10 o 12 horas de negociación. Pero hay muchos sectores sociales que dicen que es que el gobierno no manifiesta sensibilidad.
Sí, totalmente de acuerdo con lo que dices. Bueno, es verdad que también los transportistas, si se paran, pues paralizan el país entero. Al final, los loteros, bueno, si nos paramos, pues sí es verdad que podría decir que toda España compra lotería de Navidad, pero a lo mejor no tenemos a lo mejor esa fuerza que tiene un transportista, pero yo siempre digo, que además es verdad, que es que somos un gremio que facturamos 9.000 millones de euros anuales. Ese dinero, como estábamos comentando antes, un porcentaje bastante grande va a las arcas del Estado. Luego con ese dinero se cubren distintas partidas, como pueden ser pues, las jubilaciones, no sé, llámalo X, pero somos al final un sector importantísimo, hay que mirarse más que los rankings de ventas de las empresas públicas, somos los 5, 6, 3 sectores más importantes de este país y creo que merecemos cierto respeto o preocupación, ¿no? Porque al final, como digo, si sostienes un país o si eres una parte importante económica de un país, que al final cada lotero aporta su granito de arena con sus ventas, deberían cuidarnos un poquito más, ¿no? Pienso, por ejemplo, ha llegado el COVID y no hemos recibido ni una sola ayuda, ni una. Luego las condiciones laborales en las que nos encontramos, porque ya no es solo la comisión, son deplorables. O sea, estamos trabajando, te hablo, 14 horas diarias, abrimos de lunes a domingo, y no lo hacemos por gusto. Lo hacemos porque necesitamos abrir toda esa franja de horas, toda esa franja de días. La gente de loteros con los que yo he hablado se quejaban de que no tienen vacaciones desde hace años, pero es que no tenemos todo eso y tenemos esas condiciones laborales porque al tener esa comisión tan baja necesitamos ampliar al máximo todo nuestro horario de apertura para intentar llegar a cubrir los gastos.
Claro.
Entonces, por eso te digo que las malas comisiones llevan a otras cosas, como son pues eso, unas precarias condiciones laborales, y como tú dices, la gente que tiene que solucionar esto mirando para otro lado. Entonces, bueno, eso también sí que nos pesa la poca importancia que se nos ha dado en los últimos años, y lo poco que los políticos o las personas que tengan que decidir se preocupan por nosotros, ¿no? Algo que debe ser una solución de urgencia.
¿De media cuánto saca una administración de lotería? Porque efectivamente queda en la idea popular que se trata de un negocio redondo.
Pues el otro día leía, vamos, datos que he escuchado, creo que además también fue en la COPE, no sé si fue en el programa de Carlos Herrera, que de media eran 60.000 euros anuales, pero para que os hagáis una idea, eso es la media de todas las 10.500 puntos de venta, para que os hagáis una idea yo tengo casi 100.000 euros de gastos, entonces con 60.000 euros, si mi administración estuviese en la media, yo te daría 40.000 euros de pérdidas anuales. Claro, mientras mejor sea tu local, más alquiler pagas, mientras más gente vaya a tu local, más empleados necesitas, y claro, suma gastos, los 4 seguros que pagamos, los 4 impuestos que pagamos. Empiezas a sumar y los gastos que tiene un lotero, si tu local está medianamente bien colocado, son muy grandes. Entonces, para que veáis una idea, yo daría 40.000 euros de pérdidas si estuviese en la media de las administraciones.
Sí. ¿En qué van a consistir las movilizaciones el miércoles, el día de la lotería?
Pues bueno, es una manifestación obviamente pacífica. Nosotros no queremos hacer en realidad daño a nadie, lo único que queremos es pues que se visualice nuestro problema, que como he dicho antes, se nos dé el sitio y la importancia que tenemos, y vamos a ir a rodear el teatro, creo que es un día, como hemos dicho, el más grande para el lotero. Me encantaría ver el sorteo en mi casa con churros, que es lo que llevo haciendo los últimos 20 años, pero pues no queda otra que ir ahí, que se visualice nuestro problema, que se lae o que Loterías y Apuestas del Estado, que el gobierno vea que vamos en serio, vea que de verdad hay compañeros que están, porque lo están, porque yo lo he visto con mis ojos, desesperados, y que sean conscientes de lo que está ocurriendo, de que somos capaces pues de ir ahí en pleno sorteo, rodear el teatro, que somos capaces, como vamos a hacer también, no sé si no lo hemos hablado hoy, de hacer huelga el 22 de diciembre, que al final se ha oficializado que va a haber una huelga y vamos a cerrar todas las administraciones de España. Y bueno, se estaba hablando que íbamos a cerrar el 22, 23 y 24, y finalmente hemos decidido que solo el 22, por lo que te he dicho antes, que queremos, no queremos hacer daño a nadie. Éramos conscientes de que si cerrábamos 23 y 24 íbamos a hacer bastante daño a los clientes, que al final es una pena que se lleven los daños colaterales de todo esto. Y bueno, hemos pensado en los clientes, hemos pensado también en compañeros que nos han dicho que si cerraban 23 y 24 para ellos económicamente era la ruina, porque son dos días muy fuertes de pagar premios y de tal. Entonces, bueno, hemos valorado todas las opciones. Como digo, como el objetivo de esto no es hacer daño a nadie, tampoco queremos manchar la imagen de nuestra empresa. Entonces, bueno, estamos intentando hacer el menos daño posible dentro de lo que podemos hacer para visualizarnos. Que si esto no cambia, las cosas pueden ir a peor, pues seguro, porque a lo mejor tenemos que pasar de manifestarnos un día a manifestarnos tres, eso nunca se sabe. Pero lo que queremos es tender la mano al gobierno, tender la mano a nuestra empresa y que sean conscientes de lo que está ocurriendo, que creo que lo deberían ya ser de sobra, porque creo que hemos salido hasta, nos falta solamente el hormiguero ya por salir, y entonces necesitamos que, como te digo, que hagan algo, si es que tampoco es tan difícil, es abrir una mesa de negociación y llegar a un acuerdo como personas adultas hablando, y yo creo que hablando se entiende la gente, no hay más.
Claro. Una última cuestión, Joaquín, ¿cuánto ha jugado este año la gente en lotería? ¿Se ha jugado lo de siempre, más, menos? ¿En qué medida podemos medir la temperatura social?
Bueno, sí es verdad que a mi gusto ha aumentado, como a mi gusto no, si bien viendo los números, ha aumentado. Pero claro, también con qué medimos, porque no sé si fue el año pasado, hace año y medio, estaba el COVID. Entonces, obviamente las ventas de absolutamente todo cayeron. Entonces, bueno, si lo comparamos con el año del COVID, pues obviamente ha subido bastante la venta de lotería. Pero sí es verdad que es una cosa la lotería, sobre todo de Navidad, que siempre va bien. O sea, siempre va bien porque, como tú has dicho, es ilusión, es sentarnos todos enfrente del televisor, es juntarnos con hacer algo en común con nuestros seres queridos, con nuestros compañeros de trabajo. Entonces, es una cosa que al país le levanta mucho.
Pues, el ánimo, muchas cosas. Claro.
Sí, muchísimas cosas. Al final, aunque hayas tenido un mal año, ¿qué tal? Siempre te quedará la lotería de Navidad. Entonces, al final, pues es un producto y un sentimiento y una cosa que gusta mucho en este país.
Joaquín Monroy, portavoz de Loteros en la Lucha. Apenas un 4% se lleva un lotero del décimo de lotería. Hay que negociar una solución para las familias. Muchísimas gracias.
Eso es.
Un saludo.
Gracias a ti, que estéis bien.
Feliz Navidad.
Chao.
Y quien va a dar las campanadas este año en 13 Televisión, junto con Antonio Jiménez, es Rosa, Rosa de España, la cantante. En unos instantes estará con nosotros.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
El IPC se ha disparado un 5,5%. Siguen máximos que no se veían desde hace 30 años. Y el gran problema no es tanto el precio, sino los salarios, que siguen perdiendo poder adquisitivo.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Vamos a desglosar, si te parece, las subidas, esas subidas del IPC, comenzando por lo más básico, la cesta del supermercado. ¿Cuánto sube la alimentación?
Pues un 3,5% más que hace un año, empujada sobre todo...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
¿Qué es para ti la energía fotovoltaica?
Cuando en Repsol hablamos de energía fotovoltaica, nos referimos, por ejemplo, a desarrollar plantas solares que nos permiten aprovechar la energía renovable, eficiente e inagotable del sol. Si quieres saber más sobre nuestras plantas fotovoltaicas, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso?
Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
¡Ay! Pues ¿con quién va a ser? Con mis tres nietos. ¡Ay, que me dan la vida! Vamos, mira, que yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. ¿Y a ti? ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hola, soy Marian Rojas Estapé y te invito a leer mi nuevo libro, Encuentra tu persona vitamina.
Descubre el bestseller del año, que te ayudará a encontrar a las personas que sacan lo mejor de ti, te inspiran y te apoyan. Encuentra tu persona vitamina, de Marian Rojas Estapé. El mejor regalo para estas Navidades.
Los elfos sabemos que cuando llega la Navidad, llega el momento de disfrutar las cosas más ricas.
Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés, puedes sentirte como un elfo con los productos más especiales para compartir el sabor de la Navidad con los tuyos. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Llega la Navidad con su resplandor, con sus encuentros, sus cánticos, su alegría. Podemos decir que es una de esas celebraciones que se nos presentan como una gran puerta, porque hay fiestas que tienen esa virtud. Son como umbrales que nos invitan a cruzar a un lugar al que todavía no hemos llegado. Ante ellas nos sentimos viajeros, dispuestos a explorar lo desconocido. Y cada cultura enmarca esa puerta con un ritual más o menos simbólico. Nosotros, por ejemplo, tenemos la tradición de las 12 uvas. Al son de las campanadas tenemos la sensación de irnos introduciendo en un tiempo nuevo. En el tránsito hacemos acopio de deseos, nos vestimos con prendas inusuales y procuramos tener a mano objetos que supuestamente están vinculados con la buena suerte. Pero en el fondo, lo que nos invade es el anhelo de cambio, de dar un giro a nuestras vidas, y a veces el deseo se cumple. Vamos a retroceder 20 años, un poquito más. Nos situamos ante las puertas del año 2001. En realidad, aquello era el gran pórtico, porque estrenábamos año, siglo y milenio.
Bueno, pues 5 minutos escasos para que sean las 12, para que pasemos de año, de siglo y de milenio. ¡Y atención, las campanadas!
Resistiré.
Así daban la bienvenida al Año Nuevo el querido Ramón Chu y Paloma Lago en la retransmisión de Televisión Española desde la Puerta del Sol, y es muy posible que esa misma Nochevieja en alguna sala de fiestas de Granada se bailara al ritmo de un dúo local que se anunciaba como Rocha Dúo. Y seguramente la vocalista, una joven granadina que estaba a punto de cumplir 20 añitos, se tomase las uvas con un deseo que le rondaba la cabeza desde que supo que la música era su vocación. Lo que tal vez ni siquiera pudo imaginar fue lo que le esperaba al otro lado de ese cambio de año.
Es que estoy afónica, perdida, perdóname porque salga un poquillo.
Está seleccionada, felicidades.
¡Que sí!
¡Campeona! Era un monstruo, ¿no?
Buenas noches y bienvenidos a Operación Triunfo.
El 22 de octubre de aquel 2001 marcaba un antes y un después en la vida de aquella joven granadina que soñaba con triunfar en los escenarios. Ese día nació en las pantallas de todos los españoles Rosa. En apenas 4 meses, la cenicienta de voz potente que cantaba en las verbenas, las ferias y los bodorrios de Granada se transformó en Rosa de España.
Los espectadores de Operación Triunfo han decidido por un 26,6% de los votos que el primer clasificado de la primera edición de Operación Triunfo sea... Rosana, por favor, vete conmigo.
¿Yo?
Sí, sí, sí. Te cedo, por favor, el honor de decirnos quién es el primer ganador de Operación Triunfo. Vamos a verlo. A ver, en alto y claro.
¡Rosa!
¡Rosa!
Y ahora sé quién soy. Si tengo tu calor, espejo.
Sabíamos de dónde venía, sabíamos los sueños que de niña había tejido al pie de la Alhambra. Sabíamos incluso de sus complejos, sus inseguridades, que en una portada nos podía sorprender con la melena larga y lisa o con un corte de pelo a lo garzón con tupé o de rubia platino. También sabíamos de cuando la vida se le ha puesto cuesta arriba y ha sabido remontar como una urgencia para vivir con el entusiasmo en la risa. Todo eso lo sabíamos. Lo que no está tan claro es que después de 20 años sepamos realmente quién es Rosa López.
Poco queda ya de ti, de aquella flor que no supo ver que hay sombra donde hay sol. Después del cielo.
Aquella muchacha que hace 20 años se tomó las uvas como quien se bebe su propio sueño, será quien esta noche vieja nos abra de par en par las puertas de 2022.
Soñemos juntos un mundo mejor.
Qué bonito, por favor.
Rosa, muy buenos días y gracias por venir en este último domingo de otoño, de verdad, víspera ya de la Navidad.
Sí.
Qué momento, ¿eh?
Qué maravilla, por favor. De verdad, quien haya, por favor. Es que últimamente estoy súper sensible porque llega ahora la parte de la fiesta. Tengo muchas ganas de llegar allá a Granada, compartir este inicio de año con todo el mundo y con mi padre, ¿no? Que lo he escuchado ahí, me ha emocionado muchísimo. Ya me estaba emocionando escucharte porque es precioso lo que habéis escrito, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, y escuchar todo esto ha sido increíble, vamos. Ha sido como volver a vivirlo en un paca.
Imaginaba cómo estabas recordando aquella noche vieja entre el 2000 y el 2001. No sé si estabas cantando en alguna fiesta en el dúo que formabas con tu hermano Javier, si lo pasaste en familia, ¿cómo fue aquello?
Bueno, yo, Cristina, llevo desde que tengo 13 años cantando, o sea, profesionalmente. Y bueno, en aquel año, pues imagínate, estábamos todos, íbamos a lo de los castings, yo me estaba sacando el carnet de conducir, que recuerdo que fue lo primero que aprobé antes de entrar el práctico, o sea, el teórico, antes de entrar a la academia, y con muchas ganas de empezar con el casting de Granada en 2001. Luego ya Ah, no, en 2001 no, eso fue antes, ¿no? Cuando tenía 19, casi 20 años. En 2002 fue cuando ya fui a Eurovisión, que es que ya voy un poco perdida, me he emocionado con todo esto.
Está, bueno, es que se le saltan las lágrimas.
Te lo juro de verdad,
a la chiquilla, después de tanto recorrido, qué barbaridad.
Y escuchar además a la vez las canciones, de verdad que para los artistas es muy importante que alguien sienta empatía por tu carrera, ya no por tu carrera, sino por todo lo que has sentido, ¿no? Porque las canciones son bonitas por eso y llegan a la gente porque tú quieres transmitir mensajes, ¿no? Y yo continuamente, uno de mis sueños a la par, o incluso el más soñado, más que cantar, porque cantar para mí era una herramienta, pero uno de mis sueños, que hace poco estuve en Cadena 100, perdóname.
Sí, claro, si son nuestros compañeros.
Bueno, son el grupo,
o sea, que efectivamente.
y creo que he cumplido uno de mis sueños, que es estar por fin en el sitio que siento, no sé, no me preguntes por qué, pero que siento que tengo que estar.
Ay, qué bien.
Y no me preguntes por qué, de verdad, pero además tuve que darle el premio a Miguel Zurita Albertus, que además tiene nombre de tío grande ya, de tío grande ya, tiene 7 años. Y estaba cumpliendo el sueño que yo quería, ayudar a la gente, ¿no? Entonces yo con 40 años ahí, dándole el premio a Miguel, es que te juro que lo estaba viviendo, te lo prometo, como si fuera algo mío.
¡Qué bonito!
Y había asociaciones súper importantes también y con ayudas enormes, grandísimas y con motivación y mensajes increíbles, que eso debería escucharlo todo el mundo. O sea, esa gala de cuando, Por un Mundo Mejor se llamaba.
Sí, la gala de Cadena 100 ya es una institución.
Pues es la primera vez y estoy emocionada.
Qué bonito. Oye, ¿en tu familia erais de los que salen a tomar las uvas a la calle con la gente o de los que se quedan en casa viéndolo por la tele?
Pues mira, sinceramente nos quedábamos en casa porque no sabíamos, o sea, para nosotros éramos una familia bastante, lo que se suele decir humilde, ¿no? Pero realmente pues éramos una familia que teníamos lo justo para comer para casa, aunque estuviéramos bien hermosicos, como digo yo, estábamos de buen año.
Hermosos.
Sí, hermosicos, que decimos allí. Pero vivíamos pues en casa siempre, entonces los mayores planes siempre eran reunirnos en casa, ¿no? Entonces quedarnos en casa y ver las uvas y ver la tele y ver los cambiar de canales, que si para acá atrás vamos a poner la mesa, lo que hubiera, hubiera lo que hubiera, éramos muy felices. Y ahora fíjate, ¿no? Con la vida que tenemos, que es súper emocionante, esta Nochebuena la voy a pasar aquí en Madrid.
¿Anda?
Sí, sí, con la familia de mi chico.
Bueno,
es diferente.
Este año vas a vivir ese ritual como nunca lo habías hecho, porque vas a presentar las campanadas en 13 junto con Antonio Jiménez, director del Cascabel, y nada menos que en tu Granada, desde la Plaza del Carmen.
No se puede pedir más. Es que no se puede pedir más, con Antoñico al lado. Estoy como si estuviera con mi padre y en Granada. Que además lo vamos a hacer pues en la Plaza del Carmen, que es de la última vez que yo vi a mi papá. O sea que voy a estar conectada con todo y con todos. Y de verdad, espero que la gente, ya no digo porque esto parece que cambia a 13 y ponte la uva en 13, que es mejor. No, es que va a ser mejor de verdad. Es que no es porque estemos nosotros, es que realmente en 13, os lo prometo, yo estoy viviendo unas cosas que ojalá hubiera vivido antes, cuando empezó mi carrera. Cosas todo tiene añadido. Una de las cosas que más me gusta de 13 es que todo lo añade a los valores humanos.
Claro.
Y es impresionante.
Es que eso es imprescindible, porque si no...
Es que estoy disfrutando con una niña chica.
Todo es dinero y todo es superficialidad.
Y que eso está bien, que el dinero mueve, pues sí. Bueno, es la moneda que hace que podamos tener este micro para hablar y estos cascos para escuchar y la radio para que la gente la compre y pueda escucharnos, o sea, en fin, eso hace falta, pero, ostras, los valores es que son, es lo primordial. Y este año... Desde 13 vamos a dar todo el amor del mundo y toda la suerte del mundo, porque 13 es un número maravilloso.
Sí,
no digo nada y lo digo todo.
Sí. Oye, ya has anunciado que vas a lucir un vestido de Sergi Regal.
Sí.
¿Nos puedes adelantar algún detalle?
Pues mira, normalmente todo el mundo mantiene misterio con estas cosas, ¿no? ¿Qué hago? ¿Te cuento?
Bueno, largo, corto, eso no es.
Es largo.
Claro que es lo que se...
Sí,
se...
y llevaba una super raja hasta arriba, una abertura, pero la he cerrado porque me he engordado este año.
Pues no se te nota nada.
Uy, tengo 16 kilos encima, Cristina.
Pues no sé dónde los has echado, claro, es muy alta.
Es que está muy repartido. Yo, que gracias a Dios está tu repartido. Está muy bien, o sea, que aunque engorde, pues...
Va a estar muy guapa, porque aparte de tener un tipo extraordinario, es muy alta. Y Antonio lo es mucho más, porque la he visto en unas fotos y digo, pero qué bajita, es rosa. Pero qué va a ser bajita, si es como yo de alta.
No, es que Antonio es más largo que un día sin pan.
Sí.
¿Eh? Madre mía.
Oye, ¿le has explicado ya a tu madre cómo se sintoniza 13? Porque ella siempre decía que se tomaba las uvas con Canal Sur.
Canal Sur, bueno, ya está convencida, ¿eh? Está deseando. De hecho, ha mandado al chat, porque tenemos dos chats, uno de familia, de tíos, primos, y el nuestro de los hermanos y mi madre, ¿no? A todos los chats. Y está mandando el spot que habéis hecho de con Antonio, con todo el equipo de...
Precioso, sí.
Es maravillosa. Y esa es su felicitación de Navidad.
¡Qué bonito! O sea, la retransmisión, os lo anuncio, empezará en 13 a las 11:30 de la noche, sí. Pero creo que es que en vez de 12 van a ser 13 campanadas.
Efectivamente, a todos los oyentes que...
O sea, preparad 13 uvas.
Exactamente.
Que es más, mira, suerte.
Esta Navidad, este año, vamos a empezar el pie con muy buen año. Vamos a empezar el año ayudando. Es una campanada, no sé si se podrá decir...
Sí, claro.
Pero es una campanada a la 13 solidaria. Y si esto va bien, y 13 va bien, y los oyentes apoyan aquí con locura, como siempre, como sois vosotros, preciosos, nosotros vamos a estar ahí a tope. Ya sabéis que nos encanta, a mí por lo menos personalmente, y aquí en 13, o sea, y ahí en 13 también, y aquí en COPE también, nos encanta ayudar. Y yo creo que ese año, simplemente con que os esperéis a dar la 13ª campanada, no sabéis el bien que vamos a hacer. Y además, si cambiáis de canal, yo sé que el año que entra va a ser diferente, va a ser mejor, va a entrar con mucha más actitud. Y a todas aquellas personas que os sintáis, pues que desgraciadamente no tenemos todos tanta suerte como tener una uva para comernos, o justo ese día puede que haya personas que echen de menos a sus seres queridos, o que no los tengan cerca. Me estoy enrollando mucho, Cristina.
Que no, que estás diciendo cosas hermosísimas.
Pero, de verdad, en 13 no se van a sentir solos. Vamos a estar con vosotros. Yo no tengo a mi padre, está en el cielo. No voy a tener a mi madre porque va a estar desde casa. No quiero que pase frío, que en Granada hace mucho frío.
¿Mucho?
Mucho. Entonces, no, le he dicho, mamá, no. No, 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 que yo voy, que yo me abrigo. No, no, mamá.
Yo creo que va a ir. Bueno, vamos, yo soy madre y es que no me lo pierdo.
Ahí toda yo... Más puesta con mamá, no, por teléfono, ¿sabes? Todo enfada. Pero no, a ver si se va a empeñar y se me va a poner mala.
Oye, ¿y has anunciado, porque eso lo ha anunciado Rosa,
yo,
¿no?
Como
lo
que cambia 13.
Que después de las campanadas va a suceder algo.
Ah, pues no lo sé. Eso sí es verdad que no lo sé, porque estoy en duda. ¿Te puedes creer? Yo me muero de ganas, pero si es algo de música, ahí estoy para lo que queráis.
Bueno, ahí hombre. Está. Hay un paisano tuyo que tiene un texto muy hermoso de cómo van cambiando los sonidos de Granada a lo largo del año, y cuando llega diciembre dice así.
A ver.
El cielo se queda limpio. Llegan las manadas de pavos y un son de panderetas, chicharras y zambombas se apodera de la ciudad. Por las noches, dentro de las casas cerradas, se sigue oyendo el mismo ritmo que sale por las ventanas y las chimeneas, como nacido directamente de la tierra. La Alhambra está más oscura que nunca, más lejana que nunca. Las gallinas abandonan sus huevos sobre pajas llenas de escarcha. Comienzan a sonar las carrañacas, y entre palillos y tapaderas y rayadores y almireces de cobre cantan el alegrísimo romance pascual de los peregrinitos.
Hacia Roma caminando peregrinos.
Qué bonito, ¿eh?
Hacia Roma caminando peregrinos. Aquí lo canta el papá, mamita, porque son primas, niña bonita, porque son primas, niña.
Es la argentinita con García Lorca al piano.
Madre
Rosa.
Mía. Yo siempre digo, me estoy volviendo Lorca. En vez de loca, me estoy volviendo Lorca.
¡Qué bonito! Sí, ¿Tú te deberías hacer algo con Lorca?
Uy, yo sería feliz haciendo algo de Lorca. Pero feliz. O sea, yo, de hecho, es que me siento tan orgullosa porque primos terceros de mi madre... Son familia de Lorca.
¿Ah?
Sí.
Pues aquí hacemos esta...
Es muy fuerte, ¿eh? Yo sé, muy
pues aquí
fuerte.
Hacemos esta apuesta porque sería una apuesta, aparte de todo, que generaría muchísimo entusiasmo, Rosa, por Lorca.
Me encantaría.
Es un fenómeno que pocas veces se da. Se dio, por ejemplo, con Lola Flores, con Rocío
grande,
Jurado.
Grande.
Que una persona se transforme de Rosa López, que compartimos aquí mi amiga y yo apellido, los López somos
hombre,
la esencia de España.
La
esencia
López
de
con
España.
La cope.
Exacto, los López con la cope. Que una persona que se llama Rosa López se transforme en Rosa de España. Yo no sé si es porque nos hemos identificado con su historia o que su personalidad es desbordante o que tiene una aspecto españolísimo, con ese pelo morenazo, etcétera. ¿Por qué te llaman Rosa de España?
No sé, pero has dado como varias connotaciones, varias que me hacen mucha gracia. Bueno, no lo sé. La primera que has dicho es por el cariño. La segunda...
La trayectoria, ¿sabes?
Sí,
la persona humilde que triunfa.
Y lo más importante, has dicho el por qué. ¿Por qué? Eso me pregunto yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Es con cariño. Yo siempre digo que todo lo que venga con respeto, con amor, con cariño de este del bueno, que me llamen como quieran.
A mí me encantaría que me llamasen Cristina de España.
¿Cristina,
o sea,
de España?
Que es...
¿Y qué te crees? ¿Que no era Cristina? Pues claro.
Pero
pues sí
que es
todo
un
mundo...
triunfo eso,
vamos,
¿no?
Eso es lo más bonito que le puede pasar a un ser humano, que te quieran de esa manera.
Que seas, y... que lleves el nombre de tu país, tu bandera de 34 millones de habitantes,
pero
¿no?
Sí que...
O 37, oh, ¿cuántos somos ahora? 37.
Como empiece, yo me lo tomo, intento tomármelo como a... Con, pues eso, con cariño, como lo que es, porque realmente a mí se me queda grande todavía, en ese que en el momento, imagínate, y aquí que te digan Rosa de España, pues a mí me hace gracia, me hace gracia.
Si te parece, podemos repasar las que han sido las 12 campanadas más importantes de tu vida. Pero no lo vamos a hacer por orden cronológico. La primera campanada va a ser la última de tu trayectoria.
O sea, vale. Ah, bien, bien. Me gusta. Qué bonito, una retrospección.
Me dicen que la suerte gira, que le toca a cualquiera, a cualquiera. Y yo que nunca vi la guinda del maldito pastel. Y ahora mi perra en el sofá junto a mi sombra te espera.
Es su última canción, la que estrenó la semana pasada, Si no te vuelvo a ver, un tema de Conchita. Qué cosa más moderna.
Ah, que sí, mi Conchita.
Me encanta.
Mira, lo que más me gusta es la forma que tiene de componer Conchita, que además es una madre empoderada, mujer fuerte, ser humano increíble. Tiene una canción muy bonita que se llama El viaje, si alguna vez la escucháis. Si alguna vez tengo un hijo, le pondré esa. Se la cantaré. Y luego ha sacado otra con Leire. Y en este caso, pues aquí disfruto de ella por los cuatro costados. ¿Por qué? Pues porque Conchita, además de componerme esta canción, ha accedido muy generosamente a ser la protagonista de este videoclip maravilloso que ha hecho Beat Club y Red Barton. Con un concepto galáctico, porque yo soy muy de... Soy creyente, me gusta mucho también las energías, la metafísica, la astrofísica, la física cuántica y todo lo que tenga que ver con un todo, de una forma holística también. Entonces, quería que fuera todo como muy espacial, pero sin llegar al disfraz. No soy un astronauta, vamos a ver. Soy una persona que se mueve por energía, por amor, por valores.
Bueno, vais a ver el cambiazo, porque Rosa nos tiene acostumbrados a muchos cambios, pero vais a ver. Escucha la segunda campanada.
Oh, Whitney Houston. Esta canción me encanta, ¿eh? Nunca me la han referido en mi carrera. Yo es que cualquier canción de Whitney Houston.
Estaba entonces en este seguimiento entusiasta de Whitney Houston en el negocio de pollos asados de
madre
su
mía.
Familia, pero su horizonte...
Y ahora que no como carne, Gritty.
Fíjate, su horizonte iba por otro lado. Vamos por la tercera campanada de Rosa, su paso por la primera edición de Operación Triunfo. Vamos a escucharte en una de las galas del programa.
Esta canción, de verdad. Que de verdad que máquina del tiempo en la música, de verdad.
¿Alguna vez dijiste que Operación Triunfo era lo peor que te había pasado en la vida? Luego reflexionaste y llegaste a la conclusión de que ha sido lo mejor.
Sí, yo sé, sí, pues yo no sé si lo he dicho eso, pero si en algún momento me sentí mal, que eso sí, sí que he pensado que... Pero ese mal, ese sentirse mal venía por mi poco conocimiento de las cosas. O sea, no es culpa de nadie, es culpa mía de no entender nada de todo lo que me estaba rodeando y pa' colmo ya, como ser humano, y ya te digo más, como mujer tampoco sabía cosas. Entonces, y era un bombardeo de vida, que tenía que lidiar con ello y no era un cursillo de una hora. O sea, tenía que saber todo lo que no tenía, todo lo que tenía que saber, pues no lo sabía. Y solo sabía sentir y entregar todo lo que mis padres me habían dado, que eran esos valores, que a día de hoy no es que se pierdan, pero sí que envidio mucho a aquella Rosa cuando tenía...
Pues con esto nos vamos, con esta última campanada, que es el Ave María, que cantó con motivo de la beatificación de Fray Leopoldo de Alpandeire, que es el patrón de nuestro programa, porque empezamos este programa el día en que se le beatificaba.
No me lo puedo creer.
Sí.
Yo tenía la foto en mi cuarto de Fray Leopoldo, mi padre le encantaba, sí.
Pues en mi despacho está. Rosa, toda una coincidencia y ya sabéis, en las campanadas de Año Viejo, que estará allí Rosa López con nuestro Antonio Jiménez. Muchísimas gracias y que sea un año maravilloso.
Veniros a 13. ¡Mua!
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, soy Irene, de Soy una madre normal. Me hace mucha ilusión compartir contigo que ya está a la venta mi libro Soy una madre normal, de Editorial Ciudadela. En él te cuento todo lo que llena mi día a día, matrimonio, hijos, trabajo, valores y fe. Te invito a conocernos.
Ya a la venta en epalsa.com y en tu librería de confianza.
¿Qué es para ti la movilidad eléctrica?
Cuando en Repsol hablamos de movilidad eléctrica nos referimos, por ejemplo... a desarrollar una red de puntos de recarga rápida o ultrarrápida cada 50 kilómetros en las principales rutas del país. Si quieres saber más sobre movilidad eléctrica, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Todos los años parece que la Navidad va a ser como siempre hasta que de repente ocurren cosas que la hacen distinta. Solo hasta el 19 de diciembre tienes un 15% de descuento en Lego, Barbie, Playmobil y muchas otras marcas de juguetes. Sí, 15% de descuento en las mejores marcas de juguetes. El regalo que se adelanta a los regalos. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Apis fuimos los primeros en comercializar tomate frito en brick en España y volvemos a ser los primeros en lanzar el envase más sostenible del mercado. Un pack de origen vegetal hecho a base de plantas. Porque si se trata de cuidar el planeta, en Apis somos los primeros. El envase más sostenible para el tomate más natural. Apis, desde 1929.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Hola, empresario. Sí, sí, es a ti. Seguramente en los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios. Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900 200 525.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Las lecturas del gas o de la luz no coinciden con lo que has gastado? Reclama con OCU. ¿Tu operador de telefonía quiere cobrarte de más? Reclama con OCU. ¿Tu vuelo se ha retrasado y no te han indemnizado? Reclama con OCU. Si tienes un problema con un producto o servicio, llama gratis al 900-907-570 y reclama con OCU. 900-907-570.
¡Feliz Navidad! ¿Puedo entrar?
¿Eres de los de la Wii?
¿De los que nos regalan 25 gigas por cada año que llevamos en la Wii y como llevo 4 años me regalan 100 gigas?
Sí.
Pues claro que soy.
Pasa.
Vente ya y disfruta de la tarifa con el mejor precio de la Wii. Simple, corre a lawii.es o llama al 1456.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con nuestros productos Gourmet Special, como el solomillo marinado relleno con boletus por solo 5,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.